presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre. Soy libre en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre. Soy libre en la presencia del Señor. Libre soy para cantarle a Él. Libre soy para gozarme en Él. Soy ya mis cadenas rompió y en su presencia yo me gozaré. Libre soy para cantarle a Él. Libre soy para gozarme en Él. Libre soy ya mis cadenas rompió y en su presencia yo me gozaré. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, sí, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Sí, yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Qué bonito, como me gustan los coritos. Son muy canciones muy alegres, pero muy, muy bien, bueno, muy compuestos, con mucha verdad en la palabra de Dios.
Damos gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Siempre es bonito cantar a nuestro Dios. Te damos gloria, Señor, en esta mañana. Gracias, mi Dios, por tu presencia y gracias, mi Dios, por lo que haces cada día en nuestras vidas.
Sí.
Gloria a su nombre.
Gracias, gracias, Señor Dios, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias también a Dios, ¿verdad?, por lo que va a hacer en este día, en esta mañana. Así que traemos un mensaje muy bonito, hermanos. Ponga mucha atención a lo que Dios tiene que decirle en este día, porque el Señor siempre nos habla, Él siempre nos da de su palabra, el Dios siempre nos habla en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos puede hablar en una alabanza, nos puede hablar en un corito, nos puede hablar en la palabra, nos puede hablar por su Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón. Dios nos habla a la conciencia. Y el Señor trae un mensaje muy bonito. Obviamente nosotros lo preparamos, ¿verdad? Pero siempre con la guianza de Dios, pidiéndole al Señor que cada uno de ustedes, en este día escuchen este mensaje para que podamos darle la gloria a Dios y para que nosotros podamos vivir en una libertad, para que podamos vivir caminando siempre glorificando al Señor, porque hay muchas personas atadas, hermano. Hay muchas personas que están en el cristianismo y desafortunadamente todavía siguen con ataduras, siguen con vicios, siguen con adicciones, siguen con pruebas, y pruebas las tenemos todos, ¿verdad? Pero el otro programa anterior hablamos de las tentaciones también y vemos cómo todos somos tentados, ¿verdad? Ninguno está exento de ser tentado. La cuestión es si caemos en la tentación, cedemos y le damos, pues, cavidad al enemigo para que ataque nuestras vidas, pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que vivir en una libertad, en comunión con Él, y tenemos que dejar la vida del pasado, tenemos que dejar el pecado. Y precisamente de esto hablaban los coritos. Si usted le puso atención, los coritos hablaban de eso, de la libertad, que Cristo nos hizo libres. Y en el libro de Gálatas dice que nosotros ya no estemos otra vez al yugo de la esclavitud, al yugo del pecado, donde nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Muchos vivíamos en rebeldías, en problemas, en pecados, y ahora venimos a Cristo y el Señor nos ha hecho libre del pecado, libre de la maldad, de los vicios, de las drogas, del alcohol. Pero desafortunadamente hay personas en la vida cristiana que todavía siguen viviendo con esas ataduras, todavía siguen viviendo en los vicios, y ellos tienen muchos problemas para dejar las adicciones. Tienen muchos problemas para dejar el alcohol, aunque ya son cristianos y están en la vida cristiana y van a la iglesia. Hay personas que se les hace muy difícil dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar la marihuana, dejar la adicción. Pero en este día, hermano, el Señor te va a hablar y el Señor va a traer una libertad a tu vida. Si tú le crees de todo corazón, el Señor te va a traer la libertad que tú le has estado pidiendo, que tú le has dicho en tus oraciones, que has estado batallando. El Señor te va a hacer libre en este día, ¿verdad?
Glorioso es su palabra. Bueno, para comenzar, hay, bueno, muchas palabras, ¿verdad? Jesús siempre habla acerca de alegría, de gozo, de paz, de amor, de libertad, de todo lo bueno que Él ha impartido al ser humano, porque en Él no hay tristeza, en Él no se encuentra estar deprimido, estar encerrado, estar aislado, estar en un lugar donde no quieres ver a nadie, te quieres encerrar en tu cuarto y estás depresivo. Ahora, Jesús dice en su misma palabra, dice, vengan a mí todos aquellos que estén cargados de qué, de las cosas del mundo, de las cosas que el mundo nos ofrece, a veces personas que nos ofenden, que nos hacen cosas malas, que nos insultan. Venir a mí todos los que están cansados, porque a veces que el cuerpo, vamos a decir el espíritu, el alma está cansado de todo lo que hay alrededor de nosotros. No vamos a decir el cuerpo, sino el espíritu y el alma está cansado, está harto, está hastiado de todo lo que nos agobia, de todo lo que nos hace mal. Y dice Jesús, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados. A veces una opresión nos cansa y es algo que traemos cargando con nosotros. Y, ay, no puedo con esta lucha, no puedo con la esposa que tengo, porque, híjole, es más es más difícil que traer una piedra en el zapato, porque siempre pelea conmigo, o no sé cómo hacerle porque mis hijos no entienden, y son problemas. Estamos cansados, estamos cargados. Ahora también venimos del mundo, de cosas, de adicciones, de a veces hay personas que toda su vida han tomado, no sé, medicinas, toda su vida se las han llevado a lo mejor en hospitales porque siempre han estado enfermos y siempre hay situaciones en su vida de una forma u otra o una enfermedad crónica que tienen y tienen que estar tomando medicinas toda su vida. Vienen al cristianismo y están, vamos a decir, esclavizados a veces en medicamentos. Vamos, ahora, aquí en el estado de Colorado hay la marihuana es legal. Quien tenga 21 años en arriba, pues con su identificación, pues puede, bueno, en otros estados donde nos ven, si nos ven aquí en Estados Unidos, bueno, es lo mismo, pero en otros países eso no se ve. Aquí en Estados Unidos La marihuana es legal. Quien tenga 21 años en adelante...
Perdón, y esa no es invitación para que vengan, ¿eh?
Sí, no, claro que no. Entonces, pueden comprar marihuana legalmente. Estés enfermo o no estés enfermo. Ahora, hay muchas enfermedades que vamos a decir que si te duelen los huesos, si tienes artritis, si tienes X cosas, bueno, el doctor agarra y te receta, te da una receta para que vayas allí y compres marihuana, como ya es legal y ya con esa receta vas, e independientemente, bueno, te pueden dar una receta, sí o no, tú la puedes comprar. Pero si eres menor de edad, necesitas una receta médica menos de 21 años, o sea, de 21 para abajo, o sea, 20, necesitas una receta médica. Entonces, si un joven tiene ciertos problemas y es cristiano y el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes que fumar marihuana, eso te va a calmar, te va a quitar el dolor, o te va a calmar el dolor, te lo va a minimizar, te va a relajar. Tiene insomnio y no puede dormir por X motivo, pero es cristiano y él agarra, no, y empieza a fumar lo que en la palabra de Dios también dice que en los últimos tiempos a las cosas buenas le van a llamar malas y a las malas le van a llamar buenas. Entonces, la marihuana no es algo bueno que te mantiene en tus cinco sentidos, que te mantiene apto como para trabajar, para hacer un montón de cosas, no, sino te pone todo lento, te saca de tu mente, empiezas, o sea, puedes divariar, no sé, piensas en cosas diferentes, te haces torpe. Entonces, ¿cómo podemos decir que es algo bueno para el ser humano? No. Entonces, agarras y estás fumando, ya después, bueno, ya llega un momento donde, pues ya no me dieron más recetas, pero yo la voy a seguir comprando porque me siento bien, porque ya me gustó, porque tu cuerpo ya se adaptó a esa marihuana. Pero eso le agrada al Señor, o medicamentos que todo el día te mantienen drogado y por medio de esos medicamentos, o sea, tú sigues funcionando. Uh-huh. Tú sigues funcionando por los medicamentos, más no sigues funcionando. Bueno, estoy hablando para los hijos de Dios. Si tú no, o sea, no dices, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi roca, el Señor es mi castillo, Él es el que me da fuerzas cuando yo no las tengo, Él es el que me levanta cuando yo me siento caído. O sea, si no, tú estás dependiendo de algo que no es, que no proviene de Dios. Tú estás dependiendo de lo que el mundo te da, de lo que el mundo conoce. Dice la misma también la palabra de Dios, que el mundo está sobre las garras, sobre el poder del maligno. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos de guiarnos por la palabra de Dios, no por las cosas del mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo te ofrece, de una forma u otra, está relacionada, como lo dice la Biblia, que está sobre su dominio, sobre su poder. Pero nosotros vayamos a aquel que nos quita las adicciones, aquel que nos quita todo lo malo, los malos pensamientos, el alcoholismo, las drogas. Voy a contar un testimonio. Hay un hermano en la iglesia. Este hermano, cuando llegó hace como unos 8 meses a la iglesia. Él, pues, empezó a ir a la iglesia hace como unos 3 años atrás y estuvo en otros lugares. Cuando empezó él a ir y, pues, buscar algo nuevo, o sea, algo, porque él se dio cuenta que ya nada lo ayudaba, o las drogas, y obviamente él viene de un pasado de drogas, de brujería, de adorar a la muerte, de drogadicción, de marihuana, de tantas cosas. Bueno, en todo eso, él, bueno, dejó sus imágenes, dejó todo eso, pero con lo último que él se quedó, él tiene un problema que se llama fibromialgia, algo así, donde todos sus nervios, donde a él le dan dolores en todo su cuerpo, los nervios se contraen y él no puede hacer un trabajo muy rígido o duro, porque él, si hace un trabajo de ese tipo, a otro día él no se levanta, porque sus músculos quedan destrozados, está él en un dolor que no se puede levantar ni caminar. Y lo último, bueno, dejó todo, ya todo lo demás, y empezó a confiar en el Señor. Hace 8 meses llegó a la iglesia, pero todavía traía la adicción de la marihuana, o sea, y esa porque se la recetó el doctor, y ese a él lo hacía que sus músculos se relajaran y él pudiera estar más tranquilo, ya no sufría tanto de esos dolores porque eso le ayudaba a su cuerpo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él desde muchos años atrás, él fumaba marihuana, entonces ahora con esta enfermedad, bueno, le recetaron la marihuana para que, recetada, entonces él pues siguió fumando eso, pero él vino a la iglesia y él dijo que necesitaba ayuda, tenía problemas con su esposa, tenía problemas con su familia, ya casi los iba a perder, y nosotros le dimos apoyo, nosotros lo empezamos a ayudar, y él quería servir en la iglesia, pero decía, yo no puedo, él mismo reconoció, dice, yo no puedo servir. Él lo declaró y fue honesto, dijo, él le decía, yo fumo la medicina, por no decir yo fumo marihuana, o sea, él pues así lo catalogaba. Llegó el momento donde él se decidió, hubo ayunos en su vida, él se metió a la palabra, a leerla, él se metió con Dios, empezó a tratar de depender de Dios. Y conforme iba en sus ayunos, llegó el momento donde él dijo, este es el día donde yo tengo que dejar esta adicción, donde yo tengo que dejar. Aparte, él tomaba un sinfín de medicinas, más aparte la marihuana, o sea, medicinas para que su cuerpo siguiera funcionando. Entonces, esta persona, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, ya no quiero pastillas. Y ya no quiero esto porque yo quiero seguir a Dios. Porque si es cierto lo que dice la palabra, que Él es nuestro ayudador, que Él nos ayuda en todas nuestras debilidades y Él nos hace libres, yo le creo. Le empezamos a ayudar, empezamos a orar con Él, ayunamos juntamente con Él. Llegó el día donde dijo, este es el último día que yo hago esto. Ahora está la carne y está el espíritu. La carne quiere hacer las cosas de la carne, como dice en el libro de Gálatas. Pero también está el espíritu, que la carne se pone al espíritu. El espíritu quiere hacer las cosas de Dios, pero la carne no quiere. Y él estuvo una lucha, una batalla con eso. Pues tiene barba grande, tiene un poco el pelo largo. Dice que ese día ya no aguantaba él, que él quería, ¿por qué? Porque ya era adicto a la marihuana, pero él sabía que él no podía seguir en ese estado, ¿por qué? Porque él quería agradar a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dejó las pastillas a un lado, dejó la marihuana por un lado, y se enfocó en Dios y que le diera fuerzas, oró, ayunó. Obviamente, ¿verdad? Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Tiene ahorita el hermano, ese día cuando él decidió y ya no aguantó, dice que se arrancó la barba. Se arrancó pelos de la cabeza, porque ya no aguantaba, era tanto su frustración, donde el cuerpo le pedía, no tanto, vamos a decir, el espíritu, el cuerpo le pedía la marihuana, porque ya era adicto, estaba atado, estaba encadenado a algo que él por años lo hizo, pero él quería agradar a Dios, entonces pudo liberarse de eso. Hasta el día de hoy, este hermano tiene 4 meses que está libre de medicina, está libre de la marihuana y está libre de todas las cosas. Obviamente él tiene dolores en su cuerpo por la enfermedad que tiene, pero dice, las fuerzas vienen del Señor.
Así es, las fuerzas vienen de Dios y solamente Él es el que nos puede hacer libre. Así como cantábamos, Cristo rompe las cadenas de la adicción, de la droga, de todo por lo que nosotros hayamos pasado y por las personas que están pasando en este momento, ¿verdad? Y también si hay una persona que no conoce de Dios y es su primera vez que escucha este mensaje o nos está viendo a través del Facebook y tiene problemas con las adicciones, quédese, escuche este mensaje porque Dios te va a hablar en este día y Dios puede rescatarte. Dios ha venido al mundo para darnos vida, para darnos salud y para quitar todas las adicciones, todo el estrés, todo el dolor. Obviamente no vamos a vivir una vida de paz y felicidad, pero con Cristo lo podemos todo.
Gloria a Dios.
Sí, así es. Bueno, la... hay una definición que todos tenemos de acerca de lo que es el vicio, y mucha gente solamente la relaciona con las cuestiones que estaba mencionando Antonio. La cuestión de un vicio, vamos a decir, el alcohol, la marihuana, y toda esa clase de vicio, ¿verdad? Es lo que por lo regular tenemos entendido. Pero en realidad la definición de vicio es una inclinación de una persona a realizar actos contrarios a la moral establecida. O sea que hay muchas cosas que son un vicio y que nosotros no las percibimos como tales. Es una mala costumbre, es una adicción, una afición, un hábito, es una manía que tenemos. Entonces, en esa categoría de vicio caen tantas cosas. O sea, una persona que es chismosa es viciosa.
Ah, sí.
Es viciosa, o sea, tiene ese vicio de estar chismeando. ¿Verdad? Pero uno no le dice, esa mujer es viciosa, o ese hombre, esa persona.
Lo ve uno de una forma diferente.
Diferente, sí, sin embargo.
Pero sí es un vicio.
Es un vicio, es una adicción que tiene a no poder contener la lengua. Las personas que tienen también ese, el hábito de robar, ¿verdad? El hábito de insultar. Es un hábito que es malo, insultar. Y también la Biblia nos dice acerca como de los hijos a los padres, que los tienen que honrar. Y ahora cada vez vemos menos que los padres, que los hijos respetan a los padres, ¿verdad? Porque tienen un mal hábito y pierden el respeto por las personas y se les hace. O sea, ya no es solamente por los padres, sino que constantemente están en contra de la autoridad, ¿verdad? Muchos muchachos están en contra de los maestros, lo vemos en las noticias, un policía para alguien. Y en vez de que se mantengan mansos, se ponen bravos. Uh-huh. Y es porque hay ese vicio a no respetar la autoridad. Y entonces se crean muchos problemas por cuestión de estos vicios en la persona. Y expande la definición de vicio. Un vicio es toda práctica, conducta o hábito que considera una falta, un defecto, una enfermedad o un mal hábito. La palabra proviene del latín vitium, que significa un fallo o defecto. Aunque el significado social que se le ha dado a la palabra se ha ido ampliando para incluir muchas otras acepciones. Y entonces, como estaba mencionado, tenemos todo lo que conocemos como vicio, ¿verdad? La adicción a las drogas, a la pornografía, al alcohol, a la medicina, ¿verdad? Mucha gente que está adicta a la medicina.
O a la televisión, a un teléfono, exacto, a la computadora.
Exactamente. Hay todos esos vicios que son malos para uno. O sea, como menciona Antonio, hay tantas situaciones que son causadas por la adicción a las redes sociales. Las redes sociales traen mucha depresión. Traen mucha tristeza al alma. En realidad, aunque uno cree que se divierte, pero lo que está causando es que estamos viendo una vida que no es real, y eso hace que comparemos nuestra vida con la vida que estamos viendo, de que personas que están mintiendo solamente para tener más votos, ¿verdad? Y entonces, no solamente aquellos están en el vicio de mentir porque tienen que aparentar ser más de lo que son.
En pocas palabras, las redes sociales es una vida de apariencia.
Sí, la mayoría, sí, es una apariencia total, es una mentira. Uh-huh. Y esa mentira lleva a otras personas a buscar esa clase de mentira. Y les trae depresión, y por la depresión empiezan a caer como, pues, en eso, ¿verdad? O sea, a separarse de la sociedad misma, y empieza a causar problemas en el espíritu. Pero fíjese lo que nos dice en Romanos 7, del 18 al 20, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, por eso caemos en el vicio, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, y eso es lo que nos hace tener todos esos vicios. Yo sé que hay gente que está atorada en el alcoholismo, y ellos saben que está mal, pero no lo pueden dejar. como estaba mencionando Antonio, de esa persona, ya sabía desde esa cuestión de la marihuana. Y también lo quería dejar, pero él sí hizo algo al respecto. Y hay otras personas que no, hay otras personas que reconocen sus problemas, reconocen que están mal, y reconocen también que necesitan ayuda, pero no quieren dar ese primer paso. Muchas veces lo van a hacer por vergüenza, porque van a decir, no, yo solo puedo. Y no buscan la ayuda que necesitan. No buscan un soporte, a una ayuda moral.
Un apoyo.
Un apoyo, sí. No lo buscan por eso, porque por la vergüenza misma, porque es admitir que uno tiene problemas. Y en realidad nadie quiere admitir que tiene problemas.
Él admitió su problema y él buscó la ayuda en la iglesia con los hermanos. O sea, nosotros,
ahí, la clave, ¿verdad?
Ahí nosotros lo empezamos a conocer y él declaró, o sea, todos los problemas que tenía, y ahí él buscó ayuda. Ayunamos, oramos y lo ayudamos, o sea, espiritualmente en todas las áreas.
Entonces, sí, claro que sí. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que tenemos que, el primer paso que hay que dar es reconocer que tenemos un problema. Porque si solamente lo justificamos como personas que son alcohólicas, dicen, es que Jesús también tomaba vino. Y no hay razón para que yo no tome. Uh-huh. Y se justifican con razones así. Entonces ya estamos en problemas, porque nunca se va a poder llegar a la raíz del problema. Si estamos siempre justificando. O sea, ¿por qué los drogadictos usan drogas? Es porque los saca de este mundo, porque ellos no quieren ver lo que los entristece.
No enfrentan la realidad.
No enfrentan la realidad, exactamente. Entonces ellos quieren vivir en un mundo que está, ni me lo puedo imaginar, ¿verdad? Pero obviamente no es nada real. Y ellos quieren vivir en ese mundo, separados de la realidad. Y por eso buscan las drogas. Buscan las drogas porque se quieren relajar, como tanta gente de la que usa la marihuana. Lo usa con ese propósito, ¿verdad? Para relajarse. Pero también, como dices tú, los entorpece. Y obviamente eso no es bueno, ¿verdad? O sea, tenemos que estar alertas todo el tiempo. Ya no estamos hablando de las personas del mundo.
O sea, ¿verdad? Sobrios.
Sí, estar sobrios, ¿verdad? Estamos hablando de las personas cristianas. Acuérdense de eso. Estamos hablando de las personas cristianas que deben de estar ya libres de esta clase de opresión.
Ajá.
Y sin embargo,
atadura,
sí, de estas cadenas, de esos amarres que tiene el alma, y sin embargo no lo están. ¿Por qué? Porque no han reconocido, y en segundo, no han buscado. Como no reconocen, no van a poder buscar ayuda. Así como este hermano que estaba testificando, Antonio, él buscó ayuda porque reconoció el problema, porque escuchó la palabra. Pero hay gente que escucha la palabra y le entra por un oído, le sale por el otro y sigue metido en las mismas situaciones. Estaba leyendo acerca de una persona que dice que él aceptó a Jesús. Y siempre el problema que yo tengo es que yo soy bisexual, pero yo no lo veo malo. Y luego todas las demás personas ahí que lo estaban aconsejando, porque es lo que estaba buscando, dice, ¿cómo me salgo de mis vicios? Y las personas le empezaron a aconsejar, dice, pues la verdad es que tienes que buscar de Dios, ¿verdad? Y dice, y olvídate de eso de que eres bisexual, dice, porque no puede ser, la palabra lo dice claramente, ¿verdad? Que no te puedes echar con varón como con hembra. Entonces, no puede decir que tú creas en Jesucristo, que digas que te estás liberando y que tú sigas atado a esas ideas erróneas. Porque no creas que está bien, porque tú lo sientes que está bien. Uh-huh. Y ese es el problema que enfrenta tanta iglesia, tantas personas dentro de la iglesia, tantos cristianos. Es que no consideran que lo que están haciendo es mal, ese vicio que tienen. ¿Verdad? Que ya vimos que vicio es algo que va en contra de la moral. Entonces, no solamente son las drogadicciones, ¿verdad? Son cosas que son malas. Y si son, ¿quién establece la moral? Sino el Dios. Es la moral absoluta. Porque si voy de acuerdo a mi moral, todas las cosas que yo hago son buenas.
Claro.
Pero si mido mi moral en contra de la moral de Dios, voy a ver que mi moral está siempre, siempre por los suelos. Y es lo que tiene que reconocer el pueblo cristiano. Tiene que reconocer que para soltar ese vicio hay que reconocerlo y venir a Dios. Porque estoy violando la moral que Dios ha puesto sobre mí. Entonces es muy, muy importante que esto suceda. Y tenemos las batallas, o sea, eso es de todas las personas, porque no hay ninguna persona cristiana que diga ya, ya la tengo hecha, porque hasta Pablo mismo reconocía, dice, yo no reconozco, no digo que ya alcancé la meta. O sea, todavía sigo peleando, todavía estoy en la batalla, y eso es para todos. Imagínense, Pablo, que era Pablo, no ha habido una persona más como él, y sin embargo peleando todavía contra la carne, reconociendo que él tenía problemas, que hacía cosas que no quería hacer. ¿Cuánto más nosotros? O sea, nosotros que muchos somos débiles en la carne todavía, pero débiles a tal grado que no podemos dejar ni siquiera el cigarro. ¿Cuánta gente dice, oh, pero es que he fumado cigarros por 50 años y no me ha pasado nada? Pero el cigarro no deja de ser malo.
Adolfo, ahorita que mencionas eso, recuerdo que cuando nosotros íbamos empezando en la vida cristiana, hace más de 10 años, íbamos a una congregación, y pues nosotros éramos, ¿no? ¿Verdad? Estábamos casi por recién nacidos ahí. Y recuerdo que yo veía algo que en ese tiempo yo no le ponía atención, y ahora que pasaron los años, pues me acuerdo, ¿verdad? Había un hermano que llegaba a la iglesia, pero ese hermano se veía que ya era cristiano de años, yo creo desde joven. Ya era una persona de la tercera edad, pero tenía la adicción del cigarro. Y llegaba, estaba en la iglesia, pero él fumaba en el estacionamiento. Y me parece, ¿verdad? Yo no lo vi a la esposa, pero me parece que los dos tenían esa adicción al cigarro porque ella usaba oxígeno.
Oxígeno.
Y se veía como cuando una persona fuma por muchos años, como que se le hacen flemas, y ella al hablar como que también tenía dificultad con eso. Entonces parecía, ¿verdad? No puedo asegurar, porque a ella yo no la vi fumando, pero a él sí, yo lo veía fumando en el estacionamiento. Y parecía como que los dos tenían esa adicción. Y me acuerdo que en ese tiempo pues yo no ponía atención, ¿verdad? Yo iba a la iglesia y yo quería sentir bonito y quería pues estar en la congregación con mis hermanos y gozarme con ellos. Pero recuerdo ver este hermano que tenía esa adicción al cigarro. Y pasaron, se me hace que pasaron los años y él seguía pues igual. Y no solo él, o sea, hemos visto, y yo creo que también los hermanos que nos están escuchando a través de la radio o que nos ven en el Facebook, hemos visto personas cristianas que todavía están con adicciones, están con ataduras, están con drogas. Hay personas que van empezando la vida cristiana y les cuesta. ¿Por qué? Porque no han llegado a la madurez, porque no han todavía crecido, y es entendible, ¿verdad? Porque es un proceso, la santificación es un proceso, el ir creciendo en la vida cristiana es un proceso, es dependiendo cómo nosotros le echemos ganas también en la vida cristiana. Y recuerdo que también había otra persona, y pues esa persona ha batallado mucho con su adicción, ¿verdad? A la marihuana. Y me ha dicho esta persona, dice, yo quiero dejarlo, pero yo no puedo. Dijo, he tratado, he querido, pero no puedo dejarlo. ¿Por qué? Porque está la adicción, y en este hermano es cristiano, o sea, es cristiano de años, va a la iglesia, incluso sirve en la iglesia, o ha estado en un ministerio, y todavía tiene esa adicción a la marihuana. Y así como está este hermano, también he sabido de otro hermano que también pues va a la iglesia, pero tiene esa adicción, que de vez en cuando se fuma su cigarro de marihuana. Y también supe de otro hermano que cuando llegó a la congregación con nosotros, él traía un problema de alcohol, pero gravísimo. Pero yo recuerdo que ese hermano, cuando llegó a la iglesia, él llegó buscando realmente un cambio. Y ese hermano decía, yo quiero ser como ustedes, como diciendo, yo quiero que mi vida sea cambiada, yo quiero tener la paz que ustedes tienen, yo quiero que mi vida sea transformada. Entonces este hermano sí tenía un problema muy serio de alcohol, porque en ese tiempo yo estaba sirviendo en la iglesia.
Con el puro aliento emborrachaba a las personas.
sí, recuerdo que, pero sí, este hermano, pero saben que mire, ahí lo importante, lo que voy a decir, este hermano tenía un problema con el alcohol, aceptó a Cristo y así iba a la iglesia. Yo me imagino que se echaba sus borracheras los sábados en la noche o los viernes y llegaba el domingo en la mañana alcoholizado todavía del alcohol de toda la noche, pero iba a la iglesia. Y él sabía que estaba mal, él estaba consciente de sus errores, pero él persistía. Él iba a la iglesia porque sabía que tarde o temprano Dios lo iba a ayudar. Entonces, obviamente, es triste, ¿verdad? Como dice un amigo por ahí, es triste y lamentable que haya personas en la iglesia que no comprenden que estas personas necesitan ayuda, necesitan que se les apoye. Hermano, no estemos juzgando a aquellas personas que recién se convirtieron y están con una adicción de drogas, de alcohol, de marihuana, porque recuerdo que este hermano lo juzgaban. Y las personas que lo juzgaban ya eran personas, o sea, cristianas de años. Entonces se supone que estas personas deberían de comprender que este hermano estaba en un proceso. Y el hermano decía, sí, yo sé que me juzgan porque yo llego borracho a la iglesia. Yo sé que me juzgan porque hablan de mí porque llego así, dice. Y a él no le importaba, ¿verdad? Él persistía, iba a la congregación. Hermano, para la gloria de Dios, ese hermano logró la adicción, logró el alcohol y dejó de tomar. Y él cuando estábamos en la clase decía...
Logró vencerlo, ¿verdad?
Logró vencer la adicción, pero ese hermano cuando estábamos en la clase del discipulado decía, yo sé que yo tomo alcohol, dice, y los sábados, dijo, me pongo a tomar alcohol con otras personas, dice, estoy platicando en el bar y yo les estoy hablando de Dios y les estoy diciendo que si llega el rapto, nos vamos a ir al infierno, dice, porque estamos mal. O sea, el hermano reconocía... Dentro de sus adicciones, él reconocía que estaba mal, pero gracias a Dios que él venció, él terminó con esa adicción y esperemos, ¿verdad?, que hasta la fecha el hermano siga así. Ya no hemos sabido nada de él, eso fue hace muchos años, pero a mí me dio gusto que ese hermano venció la adicción y así como él, hay personas que pueden romper la adicción, las drogas, el alcohol, los malos vicios o las malas adicciones que tenemos. El problema es que la persona se deje, el problema es que, o sea, más bien que la persona reconozca que tiene un problema, que reconozca que no puede solo, y como mencionaba mi esposo, no solo la marihuana o el alcohol o el cigarro, sino esos malos hábitos y malos vicios que tenemos de el chismear dentro de la iglesia, el estar murmurando en contra de los hermanos, el estar hablando mal del pastor, de la familia, ¿verdad? O el estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, tantas adicciones que hay en el pueblo de Dios que la gente no ve, solamente ve a un borracho en la calle, ay, mira, esa persona está mal, pero también nosotros tenemos adicciones. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestras malas actitudes o las adicciones que tenemos y entregárselas al Señor, porque si nosotros no creemos que Dios nos pueda hacer libre, entonces, hermano, ¿en qué Dios estamos creyendo? Cantamos, ¿verdad?, como los coritos de ahorita, Cristo rompe las cadenas. ¿Realmente Cristo rompe las cadenas? ¿Realmente Cristo ha roto las cadenas en tu vida? Esa es la pregunta que deberías de hacerte hoy. ¿Realmente ya Dios rompió esa cadena de vicios, de alcohol, de drogas, de murmuración? ¿Realmente Dios te hizo libre de lujuria, de la pornografía? Porque si es así, entonces tenemos un problema. Hermano, nosotros no podemos servir en un ministerio mientras no estemos limpios. Usted no puede subir a un altar, y no precisamente la persona que sea borracha o drogadita, no podemos subir a un altar estando, como dice la Biblia, viciados. El cuerpo, este cuerpo de naturaleza pecaminosa, está viciado por los deseos de la carne, ¿verdad? Pero la Biblia también dice que en Cristo somos libres, que Cristo rompe las cadenas, que Jesucristo ha venido a libertar al cautivo, el cautivo de cualquier tipo de drogas, cualquier tipo de adicción y cualquier tipo de cosas malas. Ahora aquí la cuestión es reconocer que tenemos un problema, reconocer que estamos mal y estarle pidiendo al Señor que nos limpie, ¿verdad? Porque nosotros, hermano, no podemos subir al altar estando sucios. No podemos estar sirviendo en un ministerio con adicciones, con drogas, con pornografía, con alcohol, porque el Señor nos ha mostrado que los altares están contaminados. Dios nos ha mostrado que los altares están sucios. ¿Y por qué? Porque el mismo pueblo de Dios está contaminado. La misma iglesia, los mismos hermanos han pisado el altar santo de Dios, han profanado el altar subiéndose ellos con sus vestiduras sucias, subiendo al altar con drogas, con alcohol en sus vidas, ¿verdad? Y el Señor, yo he sabido, ¿verdad?, en otras congregaciones y de otras iglesias que me han platicado, no, pues mira, este hermano está en alabanza, pero no sabemos si este hermano sí es convertido, dice, porque los fines de semana va y toca en un nightclub del mundo, dijo, y luego el pastor le permite que suba al altar a tocar la guitarra, nada más porque esta persona sabe tocar la guitarra. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, recordemos que Dios es santo, Él demanda santidad en nuestras vidas, no que seamos perfectos, sino que nos vayamos perfeccionando en el amor de Cristo, con la palabra, en ayuno, en oración, que nos vayamos perfeccionando, porque si no, hermano, mire, vamos a dar mal testimonio, vamos a dar mal testimonio dentro, fuera de la iglesia. Y otra cosa tan fea es que vamos a ser piedra de tropiezo para los nuevos, para los que apenas se están convirtiendo y llegan a la iglesia. Entonces ellos vienen deseosos de un cambio, pero imagínate que conocen al hermano que entre los dos van a la cantina y le hablan de Cristo, pero el hermano viene a la iglesia, oh, pues oye, se va a la cantina, porque a mí me han dicho así, dicen, no, pues esta hermana es cristiana de años, pero pues va a los casinos, va a los bares. Dice, una vez me dijo una persona, no, dice, pues mi hijo andaba en el bar, dijo, y ahí andaba la hermana en el bar, bailando. Hermano, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde nosotros vamos a dar buen testimonio de que el Señor ha cambiado nuestras vidas cuando nosotros mismos estamos contristando al Espíritu Santo, nos estamos metiendo en los terrenos de Satanás y estamos dando mal testimonio para los nuevos? Entonces, ¿cómo la gente va a querer cambiar su vida cuando nosotros estamos demostrando que el Señor no ha cambiado nuestras vidas? Hay personas que, pues, ¿verdad?, ven eso y dicen, ah, pues, como decía una persona, pues, qué chido ser cristiano, ¿verdad? Pues, no necesito tanto cambio, entonces yo puedo seguir siendo cristiana, pero, pues, me puedo echar mi cigarrito de marihuana, puedo seguir fumando mi cigarro, ¿verdad?, porque, pues, yo soy adicta al tabaco, entonces yo quiero seguir fumando mi puro, mi cigarro, y, pues, puedo echarme mi cigarrito, después voy y entro al culto, alabo a Dios, y sigo con mis adicciones. Y no es así, hermano, el Señor nos dice que tenemos que estar limpios, que tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedo yo vencer los vicios? ¿Cómo puedo vencer las adicciones? Me ha costado mucho, he tratado, no he podido, he batallado, tengo años siendo adicto al alcohol, a la marihuana, a los vicios, a la pornografía o a los malos hábitos, ¿verdad? Los vicios de chismear dentro de la iglesia y no he podido, me cuesta. Mira, hermano, muchas veces va a ser una raíz espiritual. Hay que ver y hay que estudiar y pedirle al Señor discernimiento de nuestras vidas y nuestras ataduras y nuestras familias. ¿De dónde viene la raíz? Hay que preguntarle a Dios, ¿de dónde viene ese problema del alcohol, ese problema de las drogas o ese vicio que tenemos? Que lo hemos visto en nuestras familias, ellos no son cristianos, nosotros ya venimos al cristianismo, pero vemos que eso está recurrente en nuestra familia. Muchas veces es un problema espiritual, muchas veces es una maldición, hermano. Yo sé que hay gente que no cree en esto, pero hay pueblo de Dios que sí, y gloria a Dios por los que creen. Por eso le decimos, pregúntele al Señor de dónde viene ese problema. Porque mire, hemos conocido personas que la madre cuando estaba joven era drogadicta y alcohólica o drogadicta, y ahora ella ha buscado de Dios, pero no toda su familia está en los caminos de Dios, no sus hijos, pero todos sus hijos son drogadictos, todos sus hijos son, el hijo menor, el hijo mayor, el más pequeño, el más grande, el mediano, todos han sido adictos a la droga. Y ahí, hermano, hay que poner atención en eso. Ahora, a muchos, ¿verdad?, a Dios los sacó del alcoholismo. Pero el padre era alcohólico, el abuelo era alcohólico, la madre era alcohólica. Muchas veces es una raíz espiritual. Muchas veces, hermano, es una maldición que se viene arrastrando. Hemos escuchado, ¿verdad?, de maldiciones de divorcio. No, pues mi madre se divorció, mi tía se divorció, mi abuelita se divorció y la hija se divorcia. Y así va todo. Hay que romper todo eso. Como cantamos, Cristo rompe las cadenas. Cristo nos quita las ataduras, los yugos. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano, porque hay personas que les cuesta y dice, pero es que yo no puedo dejar de mentir, o sea, no puedo dejar de hablar con maldiciones, no puedo dejar de hablar con groserías, es parte de mi vocabulario y siempre estoy hablando una que otra palabra, estoy hablando groserías. Entonces hay que ver cómo hablaba nuestra madre, nuestro padre, cómo hablaban ellos. Entonces hay que pedirle discernimiento al Señor. Entonces aquí es la persona dice, ¿cómo puedo vencer los vicios? Mira, hermano, si usted ya es cristiano, obviamente aléjese de las malas amistades, ¿verdad? Dice la Biblia que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces aquí es que nosotros nos tenemos que rodear con cristianos que le van a ayudar a dejar la adicción. Hermano, por favor, no se junte con otro cristiano marihuano. No se junte con otro cristiano borracho porque a ningún lado van a llegar ustedes dos. Entonces necesitamos juntarnos con hermanos espirituales o con hermanos maduros en la fe que nos van a ayudar, que nos van a aconsejar y nos van a llevar por ese camino que nos va a dar ese paso para dejar esa adicción y esa droga. Entonces, reconocer el primer paso, como testificaba mi hermano con esta persona de la iglesia, ¿verdad? Reconocer que usted tiene un problema. Si usted no reconoce, hermano, olvídese. Si usted no reconoce que el Señor Jesucristo murió por usted, si usted no cree en el Evangelio, no cree que Cristo lo puede hacer libre, y usted no reconoce que usted tiene un problema, no vamos a llegar a ningún lado. El Señor no lo va a hacer libre porque usted está excusándose y usted está diciendo yo no tengo ningún problema, yo soy cristiano, yo estoy bien y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Y el Señor así me perdona y Cristo ya no me hizo libre, aunque usted esté atado. Entonces usted tiene que reconocer que tiene un problema. Entonces rodéese con cristianos que lo van a ayudar a dejar la adicción. Confíe en Dios y en su palabra. Hermano, hay cristianos que van a la iglesia, van al culto, y gloria a Dios, aleluya, y estoy bendecido y en victoria, pero no le creen al Señor, no le creen a su palabra. Entonces, créale a Dios. Si su palabra dice, yo te voy a ayudar, yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Si el Señor le está diciendo en su palabra, cada vez que usted va a la iglesia y el sermón era para usted, créalo, hermano. Créalo que el Señor le va a hacer libre, créalo todas las promesas de la Biblia, crea que el Señor lo va a sacar de la adicción. Otro punto es, hermano, que ya no dependa de medicamentos ni de drogas, dependa de su relación con Dios y del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos la comunión con Dios, porque si usted sigue... Es que yo, como decía este hermano, yo tengo un problema en mi cuerpo, tengo dolores, tengo esto, tengo lo otro. Y sabe que hay personas que después de la pandemia entraron esa adicción a los medicamentos, ¿verdad? Esos medicamentos de psicofármacos. Pues es que tengo estrés y ansiedad porque pasé por un divorcio, o por mi matrimonio, o porque mis hijos andan mal. Y está esa persona todo el tiempo dependiendo de pastillas y de medicamentos. Hermano, ya no dependa de pastillas ni de medicamentos. Busque la presencia de Dios, busque al Señor, busque su palabra y el Señor lo va a ayudar. Mire, llene su mente con versículos bíblicos, porque las personas que tienen esas adicciones, el enemigo está constantemente bombardeando la mente y el corazón, y que no vas a poder, y que estoy en ansiedad, y fúmate un cigarro, mira, para calmarte. Usted lea la palabra, hermano, memorice la palabra, y cuando sienta esa ansiedad y ese estrés, usted declare la palabra en su vida, confiese la palabra y diga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor me va a ayudar, Dios es mi amparo, es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, tengo estrés, tengo ansiedad, Señor, pero tú me vas a ayudar, tú me ayudas en mi debilidad, y constantemente estar confesando la palabra para que usted pueda salir adelante, hermano. Medite en la Biblia, no esté meditando en el cigarro que se va a fumar, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Sí puede, medite en la palabra, y el Señor, mire, conforme usted está meditando, el Señor le va a traer paz, le va a traer descanso, y usted se va a tranquilizar. Entonces, resista los dardos del enemigo, porque una persona que quiere dejar las adicciones o el chismo, la pornografía, lo que sea, el enemigo constantemente lo va a estar bombardeando, le va a estar lanzando dardos para que usted vuelva a caer en ese círculo, en esa adicción. Pero el Señor lo va a ayudar. Resista, resista con la palabra, resista, usted llénese del Espíritu Santo. Y hermano, aquí lo más importante, las armas del cristiano: el ayuno, la oración y la alabanza. Si usted se llena de la carne, que con lo malo que usted hace, y usted está aumentando la carne con la droga y el alcohol y todo lo malo, y usted no ora, no ayuna, no se congrega, hermano, muy difícil va a vencer, muy difícil. Si le cuesta, imagínese, no se congrega y no ora y no ayuna, pues más le va a costar, ¿verdad? Y constantemente va a estar en altas y bajas, y luego en victorias y luego en derrotas. ¿Por qué? Porque usted tiene que vencer, hermano. Las armas del cristiano es el ayuno y la oración. Son armas poderosísimas. El ayuno rompe toda maldición, debilita la carne, y ahí el Señor le va a traer libertad, le va a traer la liberación que usted está pidiendo en el poder del Espíritu Santo, hermano. Entonces es el ayuno, la oración y la alabanza. Y cuando usted esté orando y esté ayunando y esté alabando a Dios, pregúntele: Señor, ¿cuál es la raíz de mi problema? Y cancelar toda raíz espiritual, cancelar, hermano. Y usted diga, si el Señor le muestra que viene una maldición ahí con su familia, diga: en el nombre de Jesús rompo con toda maldición, de hoy en adelante yo soy libre, y también mi familia va a ser libre, mis generaciones futuras no van a pasar por drogas, por alcohol, por chisme o por cualquier cosa, ¿verdad?, que usted haya pasado. Entonces, eso, hermano, les recomendamos. Sí se pueden vencer los malos vicios o las adicciones, porque pues necesitamos salir adelante. Imagínense cómo le vamos a dar un testimonio a aquellas personas que están en drogas y alcohol cuando nuestra vida cristiana no ha sido transformada.
Wow. Sí, bueno, el tiempo ya se va a terminar en unos minutos. Pero recuerda esas palabras de todos tenemos esas batallas. No solamente las personas viciosas. Todas las personas tienen una batalla de algún tipo. Pero dice en Hebreos 12:1, dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que hagamos nosotros también el esfuerzo para dejar las cosas.
Claro.
O sea, hagamos ese esfuerzo, porque de otra manera, ¿cómo vamos a dejar las cosas que nos envuelven? Esos vicios, esas tentaciones. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos que ser personas que se meten en oración, en ayuno, y no pasa así, ¿verdad?
No pasa de la noche a la mañana.
Es una carrera que, pues, obviamente se tiene que dar el primer paso en la carrera, como en una carrera de veras. O sea, nunca va a llegar el que no sale de la meta, ¿verdad? O sea, tiene que empezar con el primer paso. Y el primer paso es, como ya lo hemos mencionado, reconocer que tiene un problema. Y el segundo es buscar de la ayuda que nos ofrece la iglesia, los hermanos. Pues obviamente estamos hablando de hermanos que están metidos con Dios, ¿verdad? Porque no va a ir a buscar la ayuda del hermano que también está sufriendo igual que usted. O sea, si es marihuano, no va a buscar la ayuda del marihuano, porque lo más posible es que se van a estar echando un cigarro juntos. Pero también que no digamos que esas son tentaciones de Dios, porque Dios no nos va a tentar de esa manera. Y dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Eso es lo que nos seduce, es lo que nos lleva al vicio, es la pasión que llevamos. O sea, una persona que es adicta a la pornografía, ¿qué es lo que lo lleva ahí? Es esa pasión, ese deseo de ver esa clase de imágenes. Y después, cuando esa pasión que nos lleva, ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, ¿sí entiende todo ese proceso? Ese proceso es bastante claro lo que nos dice aquí en Santiago. Santiago 1, del 13 al 15, dice esto. O sea, esa pasión nos lleva al pecado, el pecado nos lleva a la muerte. Entonces no podemos decir que somos, como decía mi esposa, cristianos victoriosos, si estamos en camino de muerte por el pecado que llevamos, por culpa del vicio que cargamos. Muy, muy importante que reconozcamos y que busquemos la ayuda, porque la mayoría de las personas, no digo que no es posible, pero la mayoría de las personas no van a poder por sus propias fuerzas. Por eso se hicieron estos grupos de ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Los Alcohólicos Anónimos y Drogadictos Anónimos y todos estos anónimos. ¿Por qué? Porque ofrecen un lugar de apoyo para las personas, porque muchas personas no pueden solas. Pero sí hay uno que otro. Yo he conocido personas que, como dice mi esposa, gente que ha fumado por toda su vida y de un día para otro dejando de fumar. O sea, sí se puede.
Y no son cristianos.
Y no son cristianos. Sí es posible.
¿Cuánto más nosotros que tenemos el poder de Dios?
¿Cuánto más, verdad? Y por eso es triste ver que tanta iglesia está sujeta a los vicios. Y le digo, no solamente estamos hablando de vicios acerca de drogas. Vicio que causa pecado, como mencionaba aquí en Santiago. Todo es vicio, mentira, robo, pecado, asesinato, todas esas cosas. O sea, ¿por qué no puede ser usted un cristiano asesino en serie? Pues porque le gusta matar, no puede ser. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos. Seamos sinceros y reconozcamos que necesitamos la ayuda del Dios Altísimo. Que necesitamos ayuda para sacarnos del hoyo en el que estamos. Uh-huh. Porque si solamente le llega el pensamiento de que usted está mal y no hace nada al respecto, usted mismo lo está abrazando, está cobijando ese vicio. Y ya es hora que dejemos ese vicio atrás. Y lo dejo con un versículo. También está en Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Entonces, piense de eso. Usted no está solo. Tiene a Dios. Y tiene para ayudarle. Dios tiene la ayuda exacta para ayudarle para vencer todo vicio, toda tentación. Así es que acérquese a Dios. Busque a Dios. Y Él no lo va a abandonar. Recuerde lo que dice en Eclesiastés 4:12. Si alguien puede prevalecer contra Él que está solo, dos lo resistirán. Dos resistirán, a usted y Dios. ¿Verdad? Recuerde esas palabras. Los esperamos el próximo sábado. Y Dios los bendiga.